Las mujeres dicen que los hombres no las entendemos y que hablando entre ellas se entienden mejor. Seguramente tengan la razón. Por eso te recomiendo reservar un cupo en esta charla de Mujeres para Mujeres. Mujeres Hoy, un podcast con Camila Gómez para hablar de todos esos temas que solo compartes con tus amigas y que nadie más puede entender.
Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Hoy. En un nuevo episodio vamos a estar hablando de cosas muy interesantes. Muchas veces gastamos nuestro tiempo y gran parte de nuestra vida buscando la perfección física detrás de dietas y dietas. Nos lo venden los medios, las redes sociales, la sociedad con los estereotipos que llevamos mucho tiempo tratando de luchar en contra de ellos. Y además de no darnos a veces los resultados que queremos, nos afecta nuestra parte emocional. El día de hoy, como les había dicho, tengo una invitada muy especial que tuvo un giro en su vida y se volcó a la alimentación consciente. Quiero que ella misma sea la que nos cuente cuál fue el punto de partida para darle la vuelta a su vida desde la alimentación y obviamente también desde su profesión. Ella es Sandra Rodríguez, coach nutricional holística, y el día de hoy nos va a acompañar. Sandra, bienvenida.
Gracias, Camila, por la invitación y encantada de estar aquí con todas ustedes y con los hombres también.
Sí, claro que sí. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, a hombres y mujeres, y que seguramente en esa búsqueda que hablaba ahorita, estoy segura que los hombres también juegan un papel importante, porque no solamente las mujeres a veces buscamos el vernos bien, el sentirnos bien, no hablamos solamente de la parte física, que es lo que queremos hoy dejar de lado. ¿Cierto, Sandra?
Así es. Incluso podemos dirigirnos también a jóvenes, niños. O sea, la alimentación es para todos.
Quiero que ahora sí nos cuentes un poquito cuál fue ese punto de quiebre en tu historia para darle vuelta a tu vida desde la alimentación.
Hace algunos años yo fui diagnosticada con un par de enfermedades autoinmunes. Allí pasé pues un proceso de negación, de querer buscar alternativas, luego pues seguí las guías médicas, en fin. Fueron muchos años de diferentes pasos que tuve que dar, pero ya hubo un punto en el que vi que mi enfermedad me estaba deteriorando demasiado, que me estaba afectando mi calidad de vida, que estaba viendo incluso alterado mi trabajo, mis relaciones con las demás personas, me sentía frustrada, me sentía triste, deprimida. Ahí también viene lo del peso, me sentía excesivamente obesa, porque pues por la enfermedad fui subiendo cada vez más de peso, y yo dije no más, o sea, yo tengo que hacer algo para frenar esto, como me estoy sintiendo. Y bueno, llegué como a la parte de analizar qué tenía que hacer, y empecé como a tocar temas de la medicina no tradicional, en donde pues me hacen hacer conciencia que una de las bases del ser humano para tratar cualquier enfermedad o para estar en un estado normal o saludable era la alimentación. Y de hecho la base de cualquier tratamiento debería ser la alimentación, una alimentación sana, una alimentación equilibrada. Entonces ahí empezó todo. Entonces yo empecé a hacer cambios importantes en el estilo de alimentación que tenía hasta ese momento. Y luego pues empecé a hacer otros ajustes en mi vida, en la parte emocional, en la parte laboral, en fin. Y ahí fue donde empezó a darse todo el vuelco, y fue cuando me certifiqué como coach holístico nutricional. Y ahí pues parte pues mi vida en dos.
Hay un antes y un después desde que tú descubres que la alimentación es parte fundamental de la vida, y es que ese debería ser, digamos, que la forma de educarnos a nosotros, de tener una relación diferente con los alimentos a la parte estética o a la parte física, ¿no? Muchas veces es voy a quitar una cosa o la otra porque no quiero subir de peso, porque esto me saca un gordito, porque estoy haciendo ejercicio y necesito marcarme. Pero pocas veces nos detenemos nosotros a pensar que la relación con los alimentos debería ser por salud, porque nos hacen bien, porque nos hacen sentir bien, y porque eso va a verse reflejado en muchas otras áreas de nuestra vida.
Es cierto, mira, algo muy importante es esa relación no solo con los alimentos, sino autoconocer tu cuerpo, ¿sí? Porque muchas veces tú te vas por la onda de a mi amiga X o a mi amigo X le pasó algo similar a mí y hizo aquella dieta o suspendió aquel alimento o se fue por tal onda, pero eso le puede funcionar a esa persona y no necesariamente te va a funcionar a ti. Entonces es escuchar tu cuerpo te habla todos los días, con cada cosa que tú haces, con cada sentimiento que llega a tu corazón, con cada alimento que pasa por tu boca y tú no lo escuchas. Entonces a veces yo le pregunto a algunas personas, a mis coaches, bueno, ¿y a ti qué alimentos de pronto has notado que no te sientan bien? Y no saben. Y de pronto sufren de inflamación, sufren de colon irritable, me dicen que tienen muchos gases y aún no saben ni siquiera si hay X o Y alimento que no les sienta bien, ¿sí? O sea, no escuchan a su cuerpo.
Claro, y puede ser también porque uno a veces no entiende cómo influye la alimentación en nuestro organismo. Simplemente, como te decía, la relación con la comida es voy a comer porque tengo hambre. Entonces necesito almorzar y necesito desayunar y necesito cenar o de pronto picar algo. Y a veces no nos detenemos a mirar qué estamos comiendo y si eso le está haciendo bien a nuestro cuerpo a nivel de salud.
Exacto. Digamos eso que tú mencionas de que comes como ya rutinariamente, se observa hoy en día en que tú ni siquiera le das el espacio al alimento. Tú te sientas a veces a almorzar, y más ahora con lo que hablábamos de la pandemia, el COVID, el trabajo en casa. Entonces, ¿cuántas personas de los que nos están escuchando en este momento no estuvieron en su casa pegados a la pantalla y al mismo tiempo estaban almorzando o contestando una llamada, mandando un mensaje? ¿Y la alimentación qué? O sea, como si fuera algo, un requisito que tienes que cumplir, pero no lo que realmente es. Estás nutriendo tu cuerpo, estás llenándolo de energía, de vitalidad, y hay que darle un espacio a ese alimento. Entonces, si tú te vas a sentar a desayunar, almorzar o cenar, es a eso. A disfrutar del alimento, a no estar pensando, ay, ¿será que esta papita me voy a comer esta papita, pero ¿será que me va a engordar? Ay, no, ¿será que me hace daño? Esto por un lado. Y por otro lado, a disfrutar. Si te gusta el alimento, ahí es cuando te vas a dar cuenta si te cayó bien, si te cae mal, si te inflama, si no te inflama. Pero como tú estás pensando en otra cosa cuando estás alimentándote, pues, o estás viendo el noticiero y viendo todas las cosas trágicas que ocurren en el mundo, pues entonces, ¿en dónde queda el espacio para tu alimentación?
Y sobre todo hoy en día, por ejemplo, con el tema del celular, que lo tenemos en la mano todo el tiempo y estamos recibiendo, enviando mensajes, mirando, hablando con el amigo, con la gente del trabajo, no nos detenemos como que, bueno, vamos a comer, esto debería ser requisito, vamos a poner el celular afuera de la mesa y vamos a disfrutarnos, vamos a mirar a los ojos, así uno esté solo, simplemente. Y te quería preguntar con esto, ¿qué es lo que más afecta el proceso nutricional de una persona?
Bueno, digamos que uno, lo que más afecta, digamos eso, no saber qué clase de alimentos te sientan o no te sientan bien. Dos, digamos que yo no soy partidaria de eliminar grupos de alimentos, ¿sí? Que yo no voy a comer carbohidratos, que yo no voy a comer X proteína, no. O sea, digamos que tú tienes que saber que en el balance, en que existan todos los grupos de alimentos, unos más que otros, pues también está el poder que te sienten bien, ¿sí? Las horas en las que comes también es importante. O sea, ese desorden en los horarios no ayuda tampoco, ¿sí? Incluso en la noche, la comida de la noche debería ser mínimo 3 horas antes de que tú te vayas a la cama. Pero de pronto tú te enfrascas en el trabajo, en las cosas del día a día y dejas al final el tema de la alimentación. Comes cualquier cosa a la carrera y te vas a dormir. Entonces eso también influye. O sea, hay muchísimas cosas que influyen en cuanto a la alimentación.
Casi que debería ser un ritual alimentarse, el momento de la alimentación, porque uh-huh. es lo que te conecta con lo que vas a comer. Y pues claramente los alimentos son la fuente principal de energía y eso influye en el resto de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos. Pero quiero hacerte otra pregunta. ¿A todos nos alimentan igual los alimentos, valga la redundancia, uh-huh. o nos hacen daño los mismos alimentos a todas las personas?
No, ahí es donde tenemos que hablar de una cosa que se llama la bioindividualidad. Todos somos seres únicos y diferentes, ¿sí? Entonces, lo que a alguna persona de pronto no le sienta bien, a otra sí. Si tú tienes una enfermedad específica X, pues digamos que esa enfermedad requiere también de ciertos requerimientos alimenticios especiales. Por ejemplo, si eres diabético, no vas a comer igual que una persona que es hipertensa, por ejemplo, aunque hay cosas que pueden coincidir. Entonces, digamos que cada persona debe tener una base, pues, de alimentación, pero también debe tener alimentos puntuales a los cuales debe darles más importancia o menos dentro de su nutrición. Todo depende de cada persona, bueno, de la edad, de todo.
He visto también que a veces las personas piensan que eso depende del tipo de sangre. Que hay de cierto que el tipo de sangre influye en la dieta que tiene que tener una persona, si es A positivo, si es B negativo, si es etcétera, etcétera.
Bueno, existe una dieta que es de los grupos sanguíneos, ¿sí? Y existen ciertas características de acuerdo a cada grupo sanguíneo. Entonces, digamos, por ejemplo, hay un statement que dice que los grupos A positivo y negativo pueden llegar a ser vegetarianos porque no tienen una afinidad tan alta con las carnes como los O, por ejemplo, ¿sí? Pero eso no es una camisa de fuerza, ¿sí? En algunos casos se cumple, en otros no. Existe también que cierto tipo de alimentos no le caen bien a unos u otros grupos de sangre, pero digamos que en mi concepto, se puede tener en cuenta algo de eso. En muchas personas puede coincidir. Yo a veces lo pregunto, lo tengo en cuenta, pero no es una camisa de fuerza para decir tú eres A o B o positivo o negativo y entonces te va a hacer este tipo de alimentación. No, también hay que explorar otras cosas. Digamos que dentro de la exploración, cuando yo hablo con un coachee, pues sí, a veces lo pregunto, pero hay que tener en cuenta muchos otros factores. Y de hecho, la alimentación tiene que salir de la persona. O sea, de todo lo que tú hablas con él, prácticamente la persona te va diciendo qué es lo que puede y cómo organizar su alimentación. Sale de la misma persona, no de mí o de otro profesional. Debería salir así, de la propia persona.
Debería salir así, y a veces cuando nosotros sentimos que de pronto un alimento nos está haciendo daño, que estamos subidos de peso, que queremos vernos mejor, que queremos cambiar nuestro método de alimentación, nos vamos para un nutricionista. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre un nutricionista y lo que tú haces, que es un coach nutricional?
Ok, somos dos personas que tenemos objetivos y vistas diferentes. El nutricionista es una persona obviamente calificada, certificada y ha estudiado durante muchos años para poder crear esos planes de alimentación específicos para las personas. El coach nutricional no compite con el nutricionista ni tampoco quiere quitar ni robar su espacio. El coach lo que hace es un acompañamiento a el coachee, que se llama la persona que nosotros, a la que le ayudamos, para que esa persona diga cuál es su objetivo y uno ayuda a guiarlo a que se cumpla ese objetivo. Y lo que te digo, a través del conocimiento y a través del diálogo con la persona que vamos a atender, se va abriendo ese camino de cómo debe él alimentarse y de él mismo va saliendo esa estrategia. No solamente a nivel de alimento, el alimento físico que va hacia la boca, sino que nosotros también trabajamos las otras áreas del individuo, como son la mente, el cuerpo, la espiritualidad, la relación con otras personas, porque digamos que esas son la alimentación principal. O sea, tú puedes estar alimentándote divinamente a través de una dieta que te dio la nutricionista, una profesional en nutrición, y no, ese no es el problema que estás realmente teniendo en cuanto a de pronto que estés subida de peso, sino que puede ser algo que emocionalmente te está afectando y ahí hay que trabajar esa parte. Entonces, a través del diálogo y el conocimiento con la persona, es que uno sabe realmente poderla acompañar y guiar para que ella cumpla ese objetivo. Y no es necesariamente solo tema de hacer una dieta, hacer un esquema de nutrición. Eso pues digamos es la función de la nutricionista, ¿sí?
Sandra, una persona que tiene depresión, una persona que tiene ansiedad, una persona que tiene crisis en sus emociones frecuentemente y una persona que está atravesando por un proceso, digamos que una enfermedad como el cáncer o como el VIH, una enfermedad, como tú lo decías ahorita, autoinmune. Esa relación con la comida y esa relación con los alimentos, porque si bien su parte emocional ya está comprometida, ¿cómo debería ser?
Ok, muchas veces si hablamos del tema, por ejemplo, de la depresión o de la ansiedad, muchas veces se trata de bajar o de calmar a través de la alimentación, pero no siempre es con la alimentación, a veces es con el ejercicio, a veces es con el exceso de trabajo, a veces es con otras actividades. Usted no necesariamente va ligada a la alimentación, sí puede haber una ansiedad o un deseo de cubrirlo con otra cosa. Pues generalmente es con la alimentación, muchas veces es hacia el dulce, muchas veces no es un alimento específico, sino es atragantarte de lo que te encuentres en la cocina, ¿sí? Pero entonces ahí, ¿qué es lo importante? Que digamos que tú hagas pues el diálogo con la persona para ver cuál es el origen de esa ansiedad y de esa depresión. Y muchas cosas, a veces uno llega a sorprenderse porque a veces hay orígenes que vienen de mucho tiempo atrás, a veces son cosas que ni siquiera son tuyas, sino que traes de tus antepasados, por decirlo así. Son conflictos no resueltos de tu árbol generacional. O sea, ya yo me estoy metiendo con otro tema porque yo también soy coach neurobiológico, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya tú vienes, incluso hay cosas que vienen de cuando tú estabas en el vientre de tu madre, o cosas que vienen de cuando tú cuando tu mamá apenas estaba planeando tenerte, ¿sí? Entonces, digamos, ahí ya nos metemos en un tema más diferente que podemos tratar después.
Claro, que por supuesto tenemos que tratar después porque, pues como ustedes saben, esto es un panel de 6 mujeres que nos van a estar acompañando a lo largo de muchos episodios. Así que si ustedes tienen preguntas, si ustedes quieren preguntarle algo puntualmente a Sandra, pues también nos pueden escribir y nos pueden dejar sus dudas para que en un próximo episodio las resolvamos. Hablamos hoy en día mucho del estrés. Uh-huh. En niños, en bebés, incluso en las personas adultas, por supuesto, porque pues la pandemia nos trajo muchas cosas, nos cambió la vida, nos cambió la forma de hacer las cosas, de trabajo, otras personas quedaron sin trabajo, en fin, el estrés juega un papel hoy en día que es como la sombra, como que va ahí con uno detrás caminando, y eso genera una cantidad de cosas a nivel emocional y también con la parte de los alimentos. ¿La gente puede subir de peso por el estrés?
Claro que sí. Claro, el estrés es la enfermedad del siglo XXI, realmente. Digamos que es quien diga que nunca ha sido una persona estresada está mintiendo. O sea, en algún momento de la vida todos hemos padecido estrés, unas veces más, otras veces menos. Y digamos que tú, como yo te decía hace un rato, a veces tú puedes estar alimentándote divinamente, pero si estás estresado, tu cuerpo se empieza a subir inmediatamente. Entonces, ahí es donde viene el trabajo del coach, donde hablamos de áreas distintas a la alimentación, en donde te debe llevar a que tú empieces a tener una vida en mindfulness, en donde empieces a trabajar en la relajación, la meditación, que son otras áreas que uno también debe trabajar, y digamos que empieces a tener una relación más sana con la alimentación.
Pienso hasta el momento que no es entonces una cuestión de comida. Uh-huh. Tú alimentas tu cuerpo de diferentes maneras. Emocional, también está, por supuesto, que los alimentos, la comida como tal, es importante, pero no es lo único, no es la única manera en la que nosotros alimentamos nuestro cuerpo, nuestra mente, que es tan poderosa y que juega un papel tan importante. A veces también siento que nos juega como unas malas pasadas. Yo cuando tenía 15 años, mis papás se separaron y yo iba al gimnasio del colegio todos los días, juiciosísima, pero pesaba 70 kilos. Estaba subida de peso, o sea, la parte emocional, por supuesto, estaba afectada porque pues por las condiciones y la forma en la que ellos se separaron nos afectó a todos, y en mi casa la tendencia fue a subir de peso, y después ya volvimos como que cada uno ya cuando pasó la tormenta a hacer nuestros ejercicios. No todos los ejercicios funcionan para la gente, ¿no? Para las personas. Es decir, yo puedo hacer cardio y no bajo de peso. Entonces, como que la parte emocional, como tú decías, pues discutiblemente juega un papel importante. Y con relación a los alimentos, hay algo que a mí personalmente como que me ronda en la cabeza y tengo como que mis encuentros, porque yo pienso a veces, si todos somos mamíferos, ¿por qué tenemos tanto conflicto con los lácteos? Y si son saludables las leches vegetales en una dieta, ahora que están de moda la leche de coco, la leche de almendras, la leche de una cosa, de la otra.
Bueno, hay algo importante con la leche. digamos que la leche en general, digamos, si no vamos a abrir, como te decía, hay que mirar a una persona puntual, pero en general pues puede tender a temas de inflamación, ¿sí? Si tú eres una persona que tiendes a inflamarte, tienes una patología, una enfermedad inflamatoria, si tienes problemas de digestión, de estreñimiento, de gases, de intolerancia de pronto a algunos de los componentes de la leche, como el más tradicional, que es la lactosa, pues digamos que en ese caso pues tú deberías reevaluar si puedes o no tomar leche. Si eres una persona que la consume y no tiene ningún problema, no sufres de inflamación, pues digamos que tú la puedes consumir. Por eso te decía, eso es individual. La leche, pues digamos que es, hace parte de la tradición de alimentación para todos, ¿no? Las otras, digamos que si hablamos con, de pronto, con un nutricionista o con alguien especializado en el área netamente, pues, científico de la alimentación, no se llamarían leches, se llamarían, digamos, como sustitutos de la leche. Son realmente productos vegetales, que mal llamados son leches, pero pues que digamos que es una bebida no láctea, ¿sí? Y existen todas esas opciones que tú dices. Para algunas personas es fundamental poder tener esa opción, porque no toleran ciertos componentes de la leche y pues está esa alternativa, ¿sí? Ejemplo, tengo, asesoro mujeres lactantes que sus bebés han sido diagnosticados como alérgicos a la proteína de la leche, y ahí no hay otra alternativa. La mamá tiene que cambiar sus hábitos nutricionales y debe dejar todo lo que tenga proteína de la leche. Entonces, ¿qué hace la persona? Pues tiene que recurrir a esas otras alternativas. Pero lo importante es que hay ese abanico de posibilidades, que uno no puede vetar un alimento para todas las personas, y que si a ti te sienta bien, pues consúmelo. Consúmelo de la manera como tú veas que es adecuada para ti, en la cantidad que tú veas. Pero si de verdad, si a ti no te sienta bien, pues tienes estas otras posibilidades. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos, y no me quiero ir contra la industria láctea, pero pues digamos que la leche de hoy en día no es como la leche que tomaban nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos. Hoy en día han creado unas variedades de leches rica en calcio, rica en vitamina D, que ultra pasteurizada. Entonces digamos que todos esos procesos modernos que se han implementado para tener una variedad de leches han alterado el producto como tal natural, ¿no? Si tú tuvieras acceso a una leche como original, la sacada de la vaca,
recién ordeñadita,
pues digamos que esas características de esa leche son muy diferentes a la leche que tú compras en el mercado.
Y de hecho, uno cuando va a una finca o cuando tiene pues la oportunidad de ver la leche recién ordeñada, es bastante grasosa.
Exacto.
Mucha grasa. Sí. Y pues con esa hacen en la finca la mantequilla y hacen todo, y sale pues calientica. Uno ve la leche que le llega a uno en la bolsa o en la cajita, y obviamente es una leche blanca, mejor dicho, blanca blancox, pues porque ha pasado por muchos procesos químicos. Exacto. Para que además tenga una duración más larga. Con los lácteos me refiero no solamente a la leche, sino al queso. Uh-huh. Y a todos sus derivados. Incluso tengo un caso cercano, mi sobrina fue alérgica y estuvo en UCI 2 semanas porque no entendían, los médicos no encontraban qué era lo que pasaba con el estómago de la bebé, y la mamá tuvo que dejar de comer casi que todo, sí. O sea, galletitas, muchas cosas. Uh-huh. Porque uno a veces compra las cosas en el mercado y no mira los ingredientes, no mira la etiqueta, y ahí trae productos que dice que es pues derivados de la lactosa. Entonces todo eso afecta. Si estamos lactando y los bebés son alérgicos, pues sí, a los bebés. Si no estamos lactando y lo consumimos, pues a nuestro organismo. Y después, ay, mi esposo se ríe porque a veces yo tengo ganas de postre y me como algo o como así, y empieza él, ay, ¿por qué será que me, ay, pero ve tan raro, ay, pero, y me hace bullying todo el día porque digo, ay, como que estoy inflamada, ay, pero tan raro. Y empieza porque pues claro, sabe que yo consumí algo que sé que me que de pronto me puede inflamar. Y otra pregunta que me surge con el tema de lo de los bebés, claramente pues hay fórmulas que son para los bebés, pero tengo un caso también cercano de una amiga que a los 3 meses de la bebé de nacida le dio leche de soya. Uh-huh. No fue para nada bueno para su bebé. No, es que yo lo encontré en internet. Y el pediatra le dijo, pues usted puede encontrar muchas cosas en internet, pero pues no todas son ciertas. Y la leche de soya no funciona para un bebé de 3 meses, porque su organismo no está preparado para eso.
Exacto, tú hace un rato dijiste, somos mamíferos. Y los mamíferos los mamíferos de que nos alimentamos, pues los primeros meses de vida, pues de la leche de la madre, ¿sí? Entonces, pues digamos que la alimentación complementaria para un bebé tiene su espacio, su tiempo, su momento y su, digamos que va progresivamente de acuerdo, o sea, digamos, entonces tú no puedes, antes del tiempo estimado para empezar a hacer una alimentación complementaria, no puedes empezar a introducir un elemento que no es y sin un acompañamiento. O sea, ahí lo importante, el acompañamiento. Hoy en día, el internet, el Google, todo eso es una maravilla. Pero hoy en día muchas personas pues se guían de lo que leen, de la moda, de que a mi amiga le dio, mi amiga le dio eso al bebé y le fue divinamente. Pero hay que saber la referencia que tú estás leyendo en Google, en internet. O sea, tú tienes que ver quién es que está escribiendo eso. Es un profesional de la salud con el conocimiento requerido para dar esa recomendación. ¿O es quién? ¿Sí? Hoy en día cualquiera escribe, o es un youtuber, o es alguien que está de moda hablando de muchas cosas y todo el mundo le cree de todo lo que dice. O sea, tú tienes que ir a la fuente. Y en ese caso, con un bebé, la fuente principal es el médico, ¿sí? Tu pediatra. Entonces, tú no puedes ser irresponsable de ir a tomar una decisión, y más con tu hijo, si no le consultas a tu médico, a tu especialista. Y pues digamos, claramente la leche de soya no es el alimento que tú le debes dar a un bebé de 3 o 4 meses, o sea, no, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en esas cosas.
Bueno, Sandra, vamos llegando al final de este primer episodio que nos acompañas. Para que la gente sepa, en Anchor, nuestros podcasts están disponibles en todas las plataformas, pero Anchor tiene la opción de que ustedes nos dejen mensajes para que ustedes, si quieren hacerle alguna pregunta a Sandra, pues lo puedan hacer. Sin embargo, Sandra, me gustaría que tú recordaras tus redes sociales para que si la gente tiene alguna pregunta y se quiere comunicar o quiere de pronto una cita personal, ya una asesoría contigo, pues tengan la oportunidad de buscarte y de tener ese encuentro.
Ustedes me pueden encontrar en las redes sociales, en mi página, en mi página web, que es www.sandrarodriguez.health. También estoy en Instagram como @sandrarodriguez.health y en Facebook también estoy como @sandrarodriguez.health. Allí pues me pueden dejar cualquier mensaje, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Y con mucho gusto, pues podemos, si quieren tener conmigo una asesoría o si tienen una pregunta de lo que hemos hablado el día de hoy, pues me la pueden también enviar por allí y yo les contestaré personalmente a cada uno, porque lo que te digo, lo importante es hablar bioindividualmente con cada persona de acuerdo a su inquietud.
Y para hacer un pequeño resumen entonces de este episodio, importante la alimentación, pero no solamente la comida. Importante también la relación que desde nuestro hogar y desde el inicio de nuestras vidas creamos con los alimentos. Entender que no es porque nos va a salir un rollito del jean, o porque nos va a salir barriga, o porque nos va a subir de peso, sino porque primero nos sentimos bien con lo que estamos consumiendo y segundo, somos conscientes de lo que para nuestro organismo estamos consumiendo. Recuerden que todos los organismos son diferentes, que todos los organismos necesitan tipos de cosas diferentes y no son solamente la comida. Importantísimo también, y creo que esto es para ponerlo en práctica muchas personas que a veces se nos pasa, cuando vamos a comer, nuestra relación con la comida y nuestro casi ritual con la comida, alejado de pantallas, de libros y de cosas que nos distraigan del momento de compartir primero en familia y segundo de pues tener ese acercamiento íntimo con nuestros alimentos en la mesa. Por favor, no comamos en la cama, no comamos frente al computador, no comamos trabajando. Yo sé que con el tema de la virtualidad esto se ha convertido en un casi imposible porque uno está todo el día trabajando y si está desde casa, pues aún más. Pero es importante que seamos conscientes que nuestro momento de alimentación y nuestro momento de ingerir alimentos es vital. Que lo hagamos alejado de cosas que nos distraigan de disfrutar y de entender que estamos en ese momento recargando nuestro organismo para continuar con nuestras jornadas. Ella es Sandra Rodríguez, mi nombre es Camila Gómez, esto es Mujeres Hoy y en un próximo episodio responderemos a todas sus dudas e inquietudes sobre el coach nutricional holístico.